Saludos y bienvenido a otro episodio más de Hablando 24 Frame. Este que les habla es Gabriel Nieves. El episodio de hoy tiene como invitado a un cantautor. Lleva 10 años de carrera, ha trabajado siempre por lo que le gusta, ha decidido qué quiere hacer en momentos en que podía irse por el lado más fácil, decidió caminar el más difícil, pero siempre esos caminos que uno piensa que son difíciles son los que dan más satisfacción. Hace muy poco estuvo en el Coliseo cantando con Cristian Castro y hablamos de ese struggle de ser un artista en el cual tiene que ir trabajando lo suyo, decidiendo qué quiere hacer con su carrera y de momento ver el éxito del trabajo. Yo creo que es bien importante, yo siempre trato de hablar aquí de que es sumamente importante el camino que tienes que caminar para el éxito, que el mismo éxito como tal. De verdad que la pasé muy bien, aprendí mucho de las cosas que hizo por cada disco que hizo y qué sé yo, y fue bien interesante, fue una conversación bien amena, espero que ustedes se la disfruten, no sigo hablando y vamos a darle. Y le damos la bienvenida a Hablando a 24 Frame a José Alfredo. ¿Cómo tú estás, José?
Bien contento de estar aquí contigo.
Estábamos hablando antes de comenzar que yo te dije, mira, este podcast es de biográfico. Uh-huh. Y una pregunta que yo le hago a todo el mundo es, ¿qué fue lo que hizo el clic en tu vida que tú dijiste, yo me voy a dedicar a esto?
Wow, yo creo que eso es un fuego que te quema por dentro, por lo menos a mí desde chiquito era ese fuego que me quemaba por dentro cada vez que escuchaba música.
Okay.
Yo escuchaba canciones de Nita, me sentaba a ver HTV, MTV, uh-huh. y yo sentía como ese llamado a las artes. Así que desde chiquito mis primos querían ser bomberos, policías, doctores, farmacéuticos, y yo siempre decía que yo iba a ser estrella del rock. No soy rockero, bueno, soy rockero de aquí. Musicalmente soy medio popero, pero sí, aspirábamos a eso.
Yo he dicho en varias ocasiones en este podcast que es una bendición cuando uno desde bien temprano está bien claro qué quiere en la vida. Uh-huh. A mí me pasó y veo que a ti también. Estando claro de lo que tú querías hacer, rápido empezaste a decirle, mami, yo quiero hacer esto, papi, yo quiero... Esta cuestión de que métame a todos los cursos habido y por haber...
Definitivo, mira, ellos se dieron cuenta que había talento, porque una cosa es que uno quiera hacerlo, uh-huh. y otra cosa es que haya talento cuando vi el musical de Evita de Madonna, que uh-huh. ella canta Don't Cry For Me Argentina. Uh-huh. Yo chiquito, yo quedé como ensimismado con esa canción y yo me la aprendí y yo hacía unos shows en la sala de casa. Mi casa tenía como un balcón y yo me paraba y me creía Evita Perón. Y ellos dijeron, no, pues si no es actor, pues va a ser cantante, pero uh-huh. algo por las artes va. Y desde ahí pues empezaron como a abrir camino, a entrar en los coros, a coger clases de canto, a meterme en clases de actuación, en clases de baile. Ellos estaban buscando por dónde yo encajaba mejor hasta uh-huh. que vieron que el canto es, ¿verdad? El que es.
Y si hoy en día te pregunto, ¿continúas pensando que el canto es el que es? ¿Sabes? La cuestión de cantar es lo que te gusta.
Yo te puedo decir que el canto es eso que me llena por dentro porque me da la oportunidad de poder contar mis historias. Uh-huh. Soy cantautor. Uh-huh. El poder contar mis historias a través de mi voz es algo espectacular. Pero no descarto las otras artes. Me gusta mucho actuar. Es algo que no he podido hacer al 100% y hace muchos años que no hago.
Fuera de los videos que uno siempre
claro.
le mete un poco de actuación.
Ahí tengo la oportunidad de sacar la usurpadora a pasear. pero sí me gustaría como que hacer teatro. Okay. En cuanto a mi educación vocal, yo estudié música clásica, así que sería súper cool quizás hacer un teatro musical.
Nice.
Tú sabes.
Ok, estás cogiendo clases de joven. ¿Cuándo entonces ya entra la adultez y empiezas a decidir? Tú sabes que a los 18 años nos hacen esta pregunta bien sencillita de qué quieres estudiar por resto y qué quieres hacer el resto de tu vida, mm-hmm. como si eso fuera sencillo contestarlo a los 18 años.
Ajá.
Pero están los que están claros.
Claro.
Y tú estabas claro que todavía a los 18 tú querías cantar. ¿Cuál fue tu decisión a los 18 de, ok, salí de la high, esto es lo que voy a hacer?
Pues mira, durante la escuela superior yo tuve la oportunidad de coger clases de canto en la universidad porque estudié en la escuela superior de la Interamericana de San Germán. Y ellos desde pequeño pues me matriculaban a coger clases de canto en la universidad. Ellos okay. me dieron esa oportunidad, así que yo desde intermedia yo tenía créditos universitarios en clases de voz.
Uh-huh.
Pero a la hora de escoger mi carrera, yo sabía que la música no era la carrera. O sea, okay. A mí me encanta la música en cuanto a treparme al escenario, a escribir, a cantar, a crear, a producir. Pero había algo que también me gustaba y es el backstage. A mí me gusta mucho lo que es el tras bambalinas, así que yo soy medio manejador, artista.
Okay,
soy súper control freak en ese aspecto. Y estudié mercadeo. Me decidí por el mercadeo porque me ayuda a tener una visión más clara de todo el entorno del artista, ¿no?
O sea, que no fue ni... lo de estudiar mercadeo no fue por ningún tipo de presión familiar ni social. Fue una cuestión de que, ok, yo quiero estar en este mundo, pero quiero entender este mundo bien.
Exacto, no. Si hubiese sido por la presión familiar, yo hubiese sido doctor, pero es que ellos no entendían que yo era pésimo en las matemáticas y es que era la mala.
Somos dos. Créeme que cuando me toca estudiar con el nene, yo es como que, Dios santo. Yo, ¿por qué?
Yo veo los números y me mareo.
¿Por qué tengo que repetir esto? para mí es como una tortura increíble. Entonces, estudiaste mercadeo, y mientras estaba estudiando mercadeo, ¿cómo estaba corriendo la carrera que querías crear como cantante?
Pues yo empecé en la música a mis 16 años. Uh-huh. So, cuando yo me gradué de high school, yo estaba sacando mi primer disco. Así que fue como un proceso. Pues, vamos, a los 18 uno empieza como a descubrirse. So, yo me estaba descubriendo como artista, me estaba descubriendo como individuo en la sociedad, fuera de la escuela superior. Así que fue un proceso bien chévere. Recuerdo que fue algo raro porque de momento cuando uno entra a la universidad es como esta etapa donde uno es como que se abre y empieza a janguear y yo no estaba para eso, yo estaba para producir, para crear mi carrera y hubo como este conflicto con mis amistades que están como que, acho, pero tú todo el tiempo estás en televisión haciendo cosas y yo, o sea, yo tengo que trabajar para lo mío.
Ok, me dijiste que a los 16 haces tu primera producción musical. Uh-huh. ¿Cómo llega a eso? ¿Sabes? Porque eso suena bien fácil.
Claro.
Pero más en el tiempo que tú tienes 16 años, no es tan fácil. Hoy en día, pues, tú puedes grabarte y subirlo a las redes y crearte de momento tu carrera media virtual.
Claro.
Pero cuando tú estás a los 16 años, no fue así, ¿no?
Fue un proceso bien complicado porque recuerdo que lanzamos un tema que fue ¿Cómo estás? Y nos fue súper brutal. El tema entró en radio allá en España. Aquí en Puerto Rico lo recibieron muy bien. Y fue como un momento donde, obviamente, fue trabajado a pulmón. O sea, mami... sacó los chavos para hacerme la canción porque yo quería que me hicieran una canción.
Okay.
Y pues mami intervino y fue mi super woman en ese aspecto, ¿no? Siempre ha sido una super heroína en mi vida y en mi carrera.
O sea, quería que tú fueras doctor, pero sin embargo te estaba apoyando full.
Quizás decía como que mira, se va a cansar, vamos a darle break. Sí. Sí, no, pero mami siempre me apoya en absolutamente todo. Cualquier invento, mami está ahí. Y recuerdo que eso en ese momento, a los 16 años, yo no entendía nada. Yo solamente quería cantar, quería expresar mi arte. Y fue como un raro, fueron tiempos raros. Sí, fueron tiempos raros porque recuerdo que hubo propuestas de disquera que querían firmarme, presentaban el contrato decía como que tenían que esperar a mis 18 años, que de los 16 a los 18 yo iba a estar en un proceso creativo de mi primer trabajo discográfico, pero era que no era hasta los 18 que entonces ellos le iban a dar forma al trabajo. Así que pues eso me olía a gaveta. Y yo pues a mis 16 años le dije a mami, no vamos a firmar. Y fueron muchos prospectos que se acercaron para trabajar mi carrera a mis 16 años, pero todos veían como ese interés a los 18 años.
Claro, que tú fueras más adulto.
Y yo he sido siempre bien... bien fuerte. Bien fuerte. Pues no decir malas palabras, bien fuerte.
No, pero las puedes decir.
Sí, confiante. Pues mira, yo siempre he sido bien cojonudo. Bien cojonudo es cuando yo diga.
¿Ves que sale diferente?
Sí. Yo bien fuerte. No. La verdad, bien cojonudo. O sea, yo, para el caramba, yo voy a hacer la música y empecé a trabajar el disco de manera independiente. Sí, okay. Obviamente con el apoyo de mi mamá.
Es una decisión bien difícil. Sí. Porque a los 16 años que te ponen una disquera que uno dice, ok, eso es lo que busca todo el mundo, la tengo aquí.
Claro.
Y de momento tú decir, ok, no, lo voy a trabajar yo.
Claro.
¿Sabes?
Es que estaba brutal porque yo no me podía visualizar estando 2 años de estudio en estudio y yo no conocía nada de esto. Todo lo que conocía era por... yo soy bien amigo de Yanina. Yanina ganó la primera edición de Objetivo Fama.
Sí.
Y todo lo que conocía en la industria era porque yo estaba mano a mano con ella siempre. O sea, somos grandes amigos desde yo chiquito. Yo era presidente de su fan club. Así que fui creciendo y ella me abrió muchos caminos en la música. Y yo veía, ¿verdad? Que no me hacía sentido. O sea, yo... Mira, no hay artistas jóvenes ahora mismo. Todos son grandes. Yo creo que estaría chévere que un nene de 16 años quizás, ¿verdad? Hubiese esperado a mis 18 y hubiese filmado y hoy estuviese en otros caminos. Pero la realidad es que no me arrepiento. Yo en eso soy masoquista.
Okay.
A mí me gusta, a mí me gustan las escaleras, a mí no me gustan los elevadores.
Yo soy igual. Yo soy de los que hay que disfrutarse el proceso.
Así es.
El éxito todo el mundo se lo disfruta cuando llega, claro. Pero el proceso tiene... otra chulería.
Le tienes un cariño y un apego muchísimo más especial a las cosas.
Y es la que hace que ese éxito, cuando lo disfrutes, valga la pena,
claro,
el disfrute.
Sí, definitivo.
Ok. En varias ocasiones has dicho que tú eres cantautor, o sea, tú escribes. ¿Cuándo comienzas a escribir? Pues una cosa es que te guste cantar y otra es que te sientes y digas, ok, yo canto, pero yo también creo que puedo meterle a esto de escribir.
Pues mira, es que yo siempre he escrito desde chiquito. Y yo me creía poeta. recuerdo, por contarte una anécdota, cuando ocurrió lo de las Torres Gemelas, en uno de los exámenes, yo siempre, balambelé los ojos a las maestras, les hacía poemas en la parte de atrás. De super, ay, maestra bonita y bla, bla, bla.
Sí, y la que miraban para acá y no para el otro lado.
Claro. Entonces, para pa lo de las Torres Gemelas, yo hice un poema de las Torres Gemelas, pero fue un poema bien, bien fuerte. Recuerdo que hasta a la trabajadora social de la escuela me refirieron, llamaron a mami como que, mira, ese nene está loco, porque es que yo estaba utilizando metáforas y eso fue 2001, ¿verdad?
Creo que sí.
Exacto.
Sí.
Yo era chiquito, yo estaba como en primer grado. Así que a eso a ellos como que les estaba fuerte, pero a mí estaba acostumbrado. Porque mami siempre veía mis apuntes y ella escuchaba como yo hablaba del amor a mis 6 años, como si me hubiesen roto el corazón 3 veces. Pero ya fue como a los 13 años, porque yo siempre escribía muchos poemas y siempre tenía mi diario. Yo soy de apuntar cosas y de contar vivencias para revisitarlas luego. Y a los 13 años como que dije, ay, déjame escribir, a ver si me sale música. Y ahí empecé.
Voy para eso ahora, pero me está bien curioso que muchas veces en las escuelas, cuando tú eres diferente, te quieren vender esta cuestión de que hay un problema.
Ajá.
Y no es que hay un problema, tú sabes. Realmente es que tú tienes otro camino que quieres caminar.
Claro, claro.
Ok. Si hoy en día tú regresas al pasado y ves esos escritos, ¿cómo tú ves eso que estabas escribiendo ahí?
Pues mira, me he topado con un par de libretas. Hay muchas cosas que hacen sentido y no te miento que las saco de vez en cuando y digo, mira, pues esto puede ser una canción y la podemos arreglar ahora. Pero es chévere poder... Yo siempre he dicho que me da la oportunidad de reencontrarme con ese José Alfredo, inocente en muchos temas, y poder ver la visión mía del pasado está súper cool.
Sí, a mí me gusta revisitar cosas mías viejas. Mucha gente las borra y todo este tipo de cosas. Yo pienso que no, es parte de tu crecimiento como creador.
Ajá.
Y si lo ves de una manera analítica y dices, ok, este es José Alfredo en este año, ¿cómo él estaba pensando en ese momento?
Claro.
Y la visión que él tenía del mundo y del mismo amor. O sea, sin tal vez conocerlo como hoy en día tú lo conoces. Y yo creo que es importante tú ver esas cosas para saber hacia dónde caminaste, ¿sabes?
Definitivo.
Ok, ¿para dónde te fuiste? De todas estas canciones, ¿para dónde cogí? Ah, mira, cogí para este lado.
Claro, hay que entender el pasado para poder interpretar el futuro.
Totalmente de acuerdo. Ok. Estás en la universidad, todavía estás con tu carrera musical. ¿Qué pasa? ¿Sabes? Cuando te gradúas, ¿cómo viene? ¿Qué pasa en ese tiempo?
Pues mira, hubo un momento de mi vida universitaria que como te dije ahorita, antes de empezar, Hannah Montana estaba empezando a... Sí. Para beneficio de los espectadores, Hannah Montana es, yo digo que es el alter ego de José Alfredo cuando entro en el personaje de artista.
Porque él es de San Germán y se pasa por acá.
Exacto, exacto. y yo decía que ya Hannah estaba ocupando demasiado espacio y dije, yo tengo que hacer un break. Lo que me quedan son 12 créditos por terminar el bachillerato. Y dije, déjame aguantarme porque de verdad que yo no puedo manejar las dos cosas a la vez. Así que le puse una pausa a los estudios y entonces me adentré a lo que fue la producción del segundo trabajo discográfico, que tuve la oportunidad de viajar a España y trabajarlo allá con Sico Ruiz, que es un gran amigo y hermano de la música. Así que fue como un twist a lo que pasó con el primer disco, que fue un poquito más orgánico. Ya el segundo seguía siendo independiente, pero pues tenía la puerta abierta a hacer otras cosas. Así que
¿y ese segundo disco se llama?
Hay otros mundos, pero están en mi cabeza.
Ok, ese segundo disco, me dijiste que era independiente, que nuevamente tú tienes que sacar de tus ahorros, meterle mano, trabajarlo. ¿Cómo te fue esa primera experiencia para tú decir, vamos por una segunda?
Es que quedaron muchas cosas por hacer en el primer disco. El primer disco yo tenía un equipo de trabajo que... Yo tenía 17 años.
Vamos. Claro.
Y ellos querían que yo fuera físicamente como Luis Fonsi, que sonara... No, físicamente como Chayanne, que sonara como Luis Fonsi. Entonces...
La mezcla es esta que la gente rápido hace.
Entonces yo a mis 17 años escribía canciones de infidelidad como si hubiese sido infiel 30 veces. Y no me entendían. No me entendían. Y es que yo soy como que ahead of my time. Como que yo en ese aspecto siempre he sido así.
Y tú estabas bien claro que no querías en ese tiempo, estamos hablando del primer disco, cantar cositas fresitas,
no.
¿Sabes? Que sean cosas de
mira, Menudo Like. En mi primer disco, colado está un tema que se llama Mírame bien tu infiel, que yo hablo de mira cómo te fue infiel, ¿sabes? Mira cómo me lo gozo. y fue porque la escucharon y dijeron, wow, qué arreglo tan espectacular, y me la dejaron pasar. Mm. Hay otra que se llama Que te vaya bien, que yo le digo, tienes mucho volumen, pero poca capacidad, y ellos, pasó por ficha, y yo, mira, pues me pude expresar hasta cierto punto, pero las otras canciones eran bien fresas.
Sí.
Y ella, ay, no es para tanto, yo no soy ese, yo soy un poquito más...
Pues entonces ahora vamos al segundo.
Ajá.
Ya habías pasado por eso, obviamente, tuviste el break, el decir lo que... Déjame coger, que una vez es bueno parar y coger un aire nuevo y pasar experiencia. O sea, yo creo que para un cantautor es bueno sufrir y pasar momentos malos y pasar momentos buenos, porque entonces ahí que tienes material para escribir.
En definitiva.
No siempre va a llegar un amigo o una amiga a contarte un buen cuento. Exacto. Y ahí salga una canción. Yo creo que a todos los creativos, en los momentos más malos es cuando mejor creativamente estamos. Porque es la manera de canalizar dolores, sufrimientos, problemas. Háblame entonces de ese proceso para sacar ese segundo disco.
Mira, ese segundo disco tenía que pasar. O sea, no era como que si me iba bien o no iba bien. Ya yo, en el proceso del primer disco, yo estaba claro que yo iba a dejar mi equipo de trabajo, que yo iba a independizarme al 100% sin manejadores y sin nada. Así que una vez terminó la promoción del primer disco, empecé nuevamente a gatear solito.
Sí.
Conocí a...
¿Soltaste a todo el mundo?
Sí, no, solté a todo mi equipo de trabajo.
Y estamos hablando de que tú tenías qué edad en ese momento.
Ya tenía 20.
Todavía estamos bien jóvenes.
Sí, ya tenía 20 años y ahí yo me lavé las manos como Poncio Pilato. Le dije adiós a mi equipo de trabajo. Conocí a Sico Ruiz a través de las redes. Él me envió su trabajo. Ahí me encantó muchísimo.
Y fuiste a grabar allá,
y me fui
España.
Para allá. Estuve, mira, yo siempre digo, yo fui a España una semana, pero yo no vi nada de España.
Sí.
Estuve encerrado. Sí, estuve encerrado en un estudio de grabación.
Pero eso es riquísimo. Eso, la gente a veces dice, pero fuiste a España, pero para nosotros meter un estudio
claro,
es una chulería.
A mí me encanta, a mí me encanta.
Como digo yo, eso es una peste rica.
Claro, es la verdad.
Sí.
Pero oye, fui a España y no vi nada.
Sí, no, tú claro, sabes. Cuando la analizas dice, bueno,
sí,
pero un día me hubiera escapado.
Sí, es cierto.
Y a comer allí, qué sé yo, el chocolate caliente
exacto,
con churro.
Exacto, pero la realidad es que ese segundo proceso, el segundo disco para mí fue algo tan espectacular y yo siempre decía, ya siento que lo superé, pero yo siempre decía, ay, el día que yo supere este trabajo discográfico, ¿sabes? Se va a necesitar, porque a mí me encantaba muchísimo ese disco. Yo soy bien fan del pop de los 90, a lo Cabá o V7, de repente un poquito a lo Eros Ramazzotti.
Nice.
Entonces Sico me llevó como a ese pop argentino, europeo, mexicano, y yo me enamoré.
Que están bien agarrados de la mano.
Exacto.
El gusto que tú tenías con lo que él te estaba trayendo estaban bien agarrados de la mano.
Definitivo. Porque la verdad es que yo soy rockero. O sea, en algo no te miento. Yo soy rockero y yo, olvídate, en el stage, si me ves en stage me vas a entender.
Uh-huh.
Pero en cuanto a lo que me gusta perform, pues quizás soy un poquito más... meto el rock en las baladas y hago estos power pop ballad. Pero no, quizás Hierba Mala, que de mi cuarto disco ya hablamos más adelante. Es como rock. Pero ya
pues,
me quise salir un poco.
Ahora que dices eso, que cuando tus baladas le metes como powerful, ahí es que viene la morenita.
Definitivo.
Porque Ernita es eso.
Sí, definitivo.
Ernita es de que no es una balada monga.
No,
Ernita
eso es power, pop, ballad. O sea, olvídate, eso es...
Ahí viene tu amor, Ernita.
Claro, definitivo.
Ok. Entonces, estamos creando este segundo disco. ¿Cuánto te tomó terminarlo?
Este disco, entre el primero y el segundo fueron 4 años.
Wow.
Sí.
Eso es un montón de tiempo
sí.
metiéndole.
Sí, sí.
Ok. Cuando ya tú regresas a España, ya tú vienes con disco masterizado y todo, ¿cómo fue?
Yo fui a España a grabar las voces.
Ok.
Ya la música estaba grabada.
Oh.
So, yo fui a grabar voces porque dije, ay, yo no quiero grabar en Puerto Rico. Yo me quería dar el lujo de que me fui para España.
Sí, te fuiste para España.
Bobo. Me hubiese ahorrado mucho dinero. Sí, sí.
Y yo veo que independiente y digo, este hombre gastó chavos ahí.
No sabes.
Son gustos chéveres.
Sí, pero la realidad es que ya uno aprende, Uh-huh. Ya yo grabo en San Germán, tú sabes. No hay que montarme un avión para grabar voces.
Ya empezaste, yo creo que yo me puedo comprar una consolita.
Puedo cortar aquí, puedo cortar acá. Pero regresé a Puerto Rico emocionadísimo porque era un disco que amaba, no era como el primer disco que tenía como emociones encontradas, ¿no? Llegó el momento de lanzarlo, nos fue brutal, el disco entró en el top 40 de Billboard, en verdad estuvo súper cool. Ese segundo disco para mí fue muy especial.
Ok, ¿cómo te estaba corriendo la carrera? ¿Podías solamente dedicarte a la carrera o tenías que también... Es el struggle de, ok, yo canto y qué sé yo, pero tengo que hay que trabajar porque no da como
para... Sí. Pues mira que como era chamaco, pues como que estaba empezando a tener el apoyo de mis papás
full. Y podía full meterle.
Hasta ese momento, pues sí. Hasta ese momento, pues, podía manejarse Hannah todo el tiempo. Okay.
Entonces, corriste promoción, tiraste, sonaron mm-hmm. varios sencillos de ese disco. Transpórtame de este segundo al tercero. ¿Qué pasó ahí?
Wow, pues sabes que ese viaje fue muy interesante. Uh-huh. Porque de ser popero pasé a ser merenguero. Uh-huh. Porque
yo lo miré y yo dije, wow, esto aquí hubo
sí,
un cambio chévere.
Hubo un gap bien grande. También fueron 4 años entre el segundo y tercer disco. Uh-huh. Pero en ese tiempo, una de las canciones de ese segundo disco, una disquera de España le echó el ojo y quisieron hacer como un remix en merengue para lanzarlo en España. Yo accedí. Uh-huh. Obviamente. O sea, claro. Una puerta que se abre en España, uh-huh, tú sabes.
Uh-huh. Otro mercado.
Claro. Ahí, claro. Ya fui a España a grabar un disco. Gasté, vamos a recuperarlo. Ajá, tú
claro
sabes.
Que sí. Ajá. Que se mueva esa canción por allá.
Pues empecé con ellos. Uh-huh. Ellos me presentaron la posibilidad de lanzar más sencillos con ellos. Y en ese tiempo estuvimos lanzando canciones con ellos. Entramos en un par de compilatorios de éxitos que eran de la marca Zumba. Porque estaba haciendo música latina. Uh-huh. La realidad es que fue un proceso chévere. Un poco agridulce porque no era lo que yo quería estar haciendo, pero me divertí haciéndolo. Me estaba retando a escribir cosas diferentes, fuera uh-huh. de la fórmula de la balada.
Saliendo un poco el confort.
Claro, uh-huh. claro. O sea, ya la balada sabemos que yo nado como pez en el agua, ¿no? Uh-huh. Pero en el merengue urbano y lo que es lo latino y toda esa vaina, pues yo, te soy honesto, la primera canción que yo escribí en ese formato, porque son formatos diferentes, o sea, son métricas diferentes, yo estuve como un mes. Y yo venía y la revisitaba de nuevo y arreglaba aquí, picaba acá, porque era algo que no conocía y obviamente me fui puliendo en ese aspecto. Pero fue un tiempo chévere, fue un tiempo de redescubrimiento. Estaba con esta disquera, Callao en Puerto Rico, como yo estaba en España. Uh-huh. Callao en Puerto Rico, yo estaba grabando mi tercer disco de balada. Llegó el momento como de, ok, José Alfredo, te quedas con nosotros, te uh-huh. queremos sacar este disco de merengue. Porque uh-huh. ellos hicimos un disco de merengue que nunca salió, uh-huh. gracias a Dios. Es mentira. pero sí, la realidad es que pues se hizo ese disco, pero yo estaba acá callado grabando.
Okay, okay, okay.
Porque quería hacer un disco de balada mucho más adulto. O sea, la realidad es que ya había pasado por más vivencia. Ahí sí me habían roto el corazón un par de veces. Habían cosas que contar, habían cosas que vivir y sentir.
Era un disco más maduro.
Claro.
Era un disco más maduro.
Claro.
Y entonces... sacaste ese y sí, aquel se engavetó, este
ellos
salió.
Me soltaron, me dijeron, mira, si tú en algún momento quieres lanzar este disco de merengue, nos llamas y lo sacamos porque está bueno, lo podemos mover acá, bla, bla, bla. Y yo, sí, yo te llamo. Hubo como 2 semanas después, anuncié que salía el primer sencillo de ese tercer disco y por ahí me monté en un patín.
Ok, era para cualquier persona que quiere correr y ganarse la... el sustento de su casa, ¿no? Uh-huh. Con la música. Tú en varias ocasiones le has dicho que no al camino...
Al camino fácil, ¿verdad?
Fácil. ¿Sabes? lo dijiste ahorita que eres cojonú y ya lo has demostrado entre discos. Porque era bien fácil los 16 decir, sí, esto es mío, tira por ahí para abajo, exacto. Yo hago lo que tú quieras.
Ajá.
Y en España decir, ok, pues vamos a ser merenguero por un tiempo. ¿Sabes? Ahora que lo analizas, sigues diciendo que fueron siempre buenas decisiones.
Sí. Yo creo que uno tiene que hacer lo que le haga feliz. Y en ese momento yo no era feliz siendo merenguero. Así que el baladista tenía que regresar a las buenas o las malas.
Tú sabiendo que obviamente ese camino iba a ser más largo y, claro. y te iba a dar más problemas.
Claro.
¿Sabes? Tú estás bien claro de eso.
Estoy súper claro y consciente.
Pero te estoy respetando en un punto bien claro. Uh-huh. Que tú prefieres sacar este disco aunque tal vez vendiera menos que aquel uh-huh. de merengue. Uh-huh. Porque aquel pues iba a tener la fuerza de una disquera dándole publicidad. Pero sí quieres estar como orgulloso de lo que yo saco es lo que yo quiero sacar.
Claro, claro.
Y siempre ha sido así.
Claro. Oye, es que yo creo que no hay nada más terrible que tú treparte un escenario y tú defender un proyecto en el que tú no crees.
Sí.
O sea, y yo, ¿verdad? O sea, uh-huh. a los fanáticos míos que me están escuchando, mala mía. Uh-huh. Pero hay un tema que se llama bumbeo. Bumbeo es el hit. Bumbeo es el hit. Eso, ¿sabes? Para cerrar los shows no tiene precio. Pero ya llega el momento en que yo no puedo bregar con bumbeo. Ya
porque
bumbeo.
Ha sido demasiado.
Mi corazón hace bumbu. No, uh-huh. sabes que no puedo. Te lo juro que no uh-huh. puedo porque entonces me transporto a ese tiempo donde yo quizá le decía a la disquera, mira, ajá, estoy entrando al top 20 de España. ¿Cuándo uh-huh. me llevas de promoción? No, tienes que costear la gira promocional tú. Y yo, uh-huh. ah, pero yo no soy tu artista. Sé, uh-huh. obviamente surgía este uh-huh. confrontamiento y yo, ok, sé no, que para el próximo sencillo te viajamos a España. Y recuerdo que saqué un tema que se llamaba Si me besas con Valeria Cid, que es una amiga mía ponceña, uh-huh. cantautora, y estaba ocurriendo el Pride allá en España. Y la canción es así como bien dance y es, no, que te queremos traer para el Pride. Uh-huh. Ya, pues perfecto, no, que tienes que costearlo todo tuyo, pero ven acá, ¿de dónde? Okay. O sea, yo soy tu artista, tú eres mi sello, uh-huh. tú tienes tu porcentaje, yo estoy viendo bien pocas ganancias o casi ninguna. Uh-huh. Y tú no estás dispuesto a invertir en mí. O sea, ahí fue como que llegó, mira, te vamos a sacar el disco de merengue. Y yo, no. Suéltame. Okay. Vamos sí. a cortar.
Ok, ahora me da mucho más sentido el sí. movimiento de, ok, no, yo he estado dando aquí, tú no quieres...
No, la realidad es que, como te digo, uno tiene que ir tras lo que le hace feliz, y en ese momento no.
¿Cuánto va del tercer disco al cuarto disco? ¿4 años?
Fueron 2, ahí rompiste. Yo siempre he admirado a estos artistas que tienen como una psicología detrás de su lanzamiento. Tú ves y dices, mira, cada 4 años saca un disco. Y yo decía, yo voy a tardarme lo mismo cada 4 años, voy a tomarme el tiempo. Mentira, no aguanté. Del tercero al cuarto no aguanté porque con el tercero me quedé con las ganas. El tercero empezó súper cool, fui a Centroamérica de gira, yo estaba recién dejado. Mi representante en aquellos tiempos era mi pareja. Uh-huh. Nos dejamos uh-huh. Y yo volví a tomar el control de mi carrera completo. Y yo, mira, ¿sabes qué? Yo voy a irme con todas. Conocí gente de Centroamérica, me fui de gira para allá. Estuve por Guatemala, El Salvador y Honduras. Nos fue brutal. Eso fue con el sencillo Déjame Entrar. Regresé a Puerto Rico. Empezamos la gira promocional del disco acá porque yo venía a recuperar todo el terreno que había perdido siendo merenguero.
Ajá.
Y ahí, pues, fallece mi abuela Mimi. Uh-huh. El disco yo lo saqué a pulmón porque realmente yo
me
no
acabas
ahí.
De contestar una pregunta.
Sí. Sí.
¿Quién era Mimi?
Sí, Mimi fallece. Ella enfermó cuando yo regresé de Centroamérica. So que la gira promocional de Déjame Entrar fue un poco corta porque yo realmente estaba puesto para estar pendiente a lo que estaba pasando con mi abuela. Uh-huh. No obstante, sí, obviamente tenía que seguir sacando canciones porque no iba a dejar morir el disco. El disco salió en septiembre, ya murió en agosto. Oh. So, que un mes después yo estaba súper, no, yo estoy bien, yo voy a poder lanzar el disco, a mí no me pasa nada. Yo estaba como intentando cerrar esa gaveta y no había break. Yo saqué el disco y un mes más tarde yo exploté. Yo me encerré, yo dije, ¿sabes qué? Yo no voy a promocionar más este disco, no me hace sentido, no lo siento. Uh-huh. Y me daba mucha tristeza porque era un disco que yo le tenía mucha esperanza. Pero no me sentía satisfecho. La mezcla, la masterización, lo que estaba cantando ya no me hacía sentido. Yo no sabía si quería seguir en la música, uh-huh. porque lo más grande se me había ido. Uh-huh. Así que fueron tiempos raros.
Acabas de tocar un dos puntos, ¿verdad? Te iba a preguntar quién era Mimi en tu vida uh-huh. y si habías tenido un momento en que dijiste, ok, yo no voy a seguir en esto. Uh-huh. Porque, pues, mucha gente no sabe, pero cuando tú trabajas tus carreras por ti solo,
claro.
Raquel, lo hemos dicho varias veces, es bien duro. Llega el momento en que, ¿por qué lo estoy haciendo? ¿Sabes? ¿Por qué yo estoy aquí, sigo aquí, sigo dándole, sigo metiéndole dinero a esto, sigo moviéndolo?
Claro.
tu momento del turning point fue el fallecimiento de tu abuela.
Sí. Yo creo que yo estaba montado en un patín y yo estaba corriendo ya en automático. Tengo que seguir produciendo, sacando música. Uh-huh. Y eso fue como el stop. O sea, de momento todo lo que tiene sentido para ti deja de tenerlo. Muere mi abuela. Tuve una ruptura. Yo estaba que no sabía dónde estaba parado. De verdad, no sabía dónde estaba parado. Yo sabía que quería seguir haciendo música, pero no sabía cómo hacerlo. Uh-huh, uh-huh. Fue un proceso, te lo digo, bien difícil. Fueron meses bien oscuros. Yo como que me intenté alejar, pero siempre la música llama, ¿sabes?
Claro.
Ya tú estás dentro, siempre te llama.
¿Cuánto tiempo estuviste como que quitado?
¿Sabes? Fue como un año.
Ay, fue un tiempo chévere.
Sí, fue como un año. Fue como un... No, yo ya te iba a decir 4 años. No.
O sea, un año en la que estabas que decías no,
sí,
no voy.
Fue un año. Fue un año que ni escribía nada.
Eso, o sea, te iba a preguntar, que si escribiste en ese tiempo. Nada.
Nada. Nada de nada. No escribía, no cantaba. Quizás pues si se le con las amistades, pues íbamos a un karaoke, pues ahí pues me cogían cantando. Uh-huh. Pero de que yo sentarme a decir, ah, pues voy a producir para mí, quiero... No. No veía eso.
¿Y cuándo viene el cambio?
Pues mira, llegó como ese momento en donde yo siempre, vamos, en ese año yo siempre tenía la voz de Mimi aquí diciendo que uno tiene que ir tras lo que uno ama y lo que uno quiere. Y yo siempre le decía
a Mimi... ¿Te celebraba mucho tu carrera?
Sí, esa era la fanática número uno. Uh-huh. O sea, esa era la fan número uno. Y recordé que días antes de ella morir, yo le estaba hablando del tercer disco. Okay. Y yo había hecho recién los agradecimientos. Uh-huh. Y yo le estaba leyendo los agradecimientos y le había... En verdad, obviamente una vez ella fallece, yo los alteré un poco. Uh-huh. Pero yo en los agradecimientos pues le dedicaba el disco a ella. Y yo se lo leía a ella y así acostada en la cama y ella me decía, ay, tú sigue, uh-huh, ve tras tus sueños. Y yo me acuerdo que en esos días antes de ella fallecer, yo le dije que yo iba a seguir luchando por mi sueño por ella. Porque si alguien me había enseñado a aferrarme a lo que uno ama, era ella. Uh-huh. Y pues yo realmente no le había querido dar tanto poder a esas palabras porque yo le quería, no quería darle atención a eso. Yo quería seguir alejado, entendiendo dónde estaba. Quería como que entender el proceso, ¿no? Y recuerdo que un día, out of nowhere, me senté, empecé a escribir sobre cómo me sentía. En ese momento escribí la canción que se llama Cataclismo, uh-huh, que habla de cómo uno quiere volver a ser la persona que era antes, cómo entre las piezas rotas me armo, ¿no? Uh-huh. Y esa fue la primera canción que escribí después de la muerte de Mimi. Sí, Mimi falleció el 10 de agosto. Y yo ese mismo día escribí una canción que se llama Alguien cuida de mí, que la incluí en mi cuarto disco, que es para ella. Uh-huh. Pero después de Alguien cuida de mí, estuve un año sin escribir, pero nada, hasta que me senté a escribir Cataclismo.
O sea, que te sientas a escribir el tema, que es pensando en tu abuelita, uh-huh, que fue el único momento en que tuviste como un desahogo y volviste a ese encierro, sí, emocional.
Es que yo canalizo las emociones escribiendo, uh-huh, o sea, siempre. Y recuerdo que, o sea, ella falleció en la mañana. El día transcurrió, fue un día bien raro porque realmente yo como que sentía que ya me estaba preparando hace varios días para ese momento.
Okay.
E inclusive el día antes que ella fallece, yo arranqué de la casa de ella y como que sentí esa necesidad de virar y yo regresé a la casa. Mm-hmm. Ella me dice, ¿qué tú haces aquí? Yo, es que te quería ver de nuevo y quería decirte que te amo. Ella, yo también te amo. Y esa mañana cuando ella fallece, yo me levanto y literalmente yo como que me levanté de la casa como que... ¿Cómo sería? O sea, vamos, uno torturándose porque uno sabe qué puede pasar. Uh-huh. ¿Cómo será el día que Mimi fallezca? ¿Cómo yo me sentiré? Yo me estaba como cuestionando. Y cuando me llamaron a la hora que se había pasado, ¿sabes qué? Mind blowing. Como que era algo bien raro. Y recuerdo que como al mediodía me senté y estuve como 4 horas ahí, escribe, escribe, escribe. La terminé, la canté y la guardé.
Es increíble como uno en un mundo de tantos seres humanos, uno tiene unas conexiones especiales con ciertos seres humanos, ¿verdad? Así es. En tu caso, pues, tu abuela, me lo estás diciendo bien claro. Uh-huh. Pero, sin embargo, yo sé que no solamente a veces la sangre es la que une. ¿Quién es Winnelly para ti?
¡Wow! Winnelly es mi mejor amiga.
I know.
¡Ay! Winnelly es mi hermana de otra madre, como le digo.
Tú sé que ustedes se conocen desde bien jóvenes. ¿Cómo tú comparas estos dos amores, verdad? Porque está ese amor de sangre, ajá, de abuela, de que la vida te la puso ahí. Pero en el caso de Winnelis, tu amiga, tú escogiste ese camino.
Claro.
Porque
claro.
Uno hace el approach y después uno decide que esa persona se queda por el resto de tu vida contigo.
Wow, sabes que es algo bien, bien, bien chévere. Me tienes aquí con los ojos aguados porque no esperaba esa. Pero vamos, son dos amores bien diferentes, pero igual de intensos. Uh-huh. Winnelis, yo la conocí en cuarto grado. Voy a tirarla al medio. Ella no le gustaba la escuela porque la habían cambiado de escuela. Y ella lloraba todos los días, pero lloraba, lloraba, lloraba. Y yo en casa le hice un libro de pintar. Yo saqué los graphics de Google y yo se lo grapeé y se lo entregué. Y yo, toma, mira, para ser mi amigo de ella. Yo a la mala quería ser amigo de ella. Uh-huh. Y desde entonces somos inseparables. De verdad es algo bonito poderla tener paso a paso conmigo.
Cuando tú miras eso, ¿por qué tú tomaste la decisión de hacer un... Vamos, estamos hablando de estar bien nene.
Ajá.
Y de hacerle un libro de pintar por tener conexión con esta persona.
Sí. ¿Verdad?
Ahora, cuando yo vi esa historia, decía, wow. Porque uno, en esa edad uno no piensa en estas cosas, tú sabes. Y que sea un proceso de que no fue ahí y murió, sino ajá. De que llevan la vida juntos y celebrándose las buenas y las malas.
Literal.
Es como interesante pensar que tú hicieras ese approach y hoy en día pues son...
De verdad, es bien fuerte pensar que todo nació a través de un libro de pintar.
¿Sí?
Pero es algo bien brutal, de verdad, el poder vivir cada cosa con ella. Yo miro hacia atrás y en todas las etapas de mi carrera ella ha estado allí. Y tú inclusive buscas videos míos de hace 10 años atrás presentándome en Relevo por la Vida uh-huh. o whatever. Y ella está ahí en primera fila gritando. Ella siempre ha sido el fan número uno, tan reciente como en agosto estuve en el Choli.
Uh-huh. Vamos para allá a hablar de eso.
Y ella en primera fila, lo único que yo veía eran eran cuatro plumas de agua, porque era mami y ella así las dos abrazadas, uh-huh. Llorando y era como bien fuerte.
Ya trajiste el tema, vamos a brincar allá y después hablamos del cuarto disco. Bien reciente, Cristian Castro estuvo en Puerto Rico y tuviste el honor de abrir ese concierto, cantar ahí y ver a tu familia, verte cantar en el Coliseo más importante de este país. Uh-huh. Ya lo dijiste, estaban tus papás y estaba tu mejor amiga de vida.
Uh-huh.
¿Qué fue para ti? Porque, ok, sé que es impresionante verse más de gente, ese público está ahí y está viéndote cantar, pero con toda esa gente que está ahí, uno sabe que las cuatro personas que están ahí al frente son los que realmente son bien importantes uh-huh. en tu vida. Háblame de esa sensación, de ese feeling. Y después me hablas de la experiencia de haber cantado en el
show. Pues mira, es algo bien fuerte porque son 10 años de carrera. Entonces son personas que han sido testigos de cada paso y han estado limpiándote las lágrimas cada vez que te da un tantrum porque no se da algo, porque te frustra. Uh-huh. Son los que te han estado echando aire para que vuele. Uh-huh. Así que fue algo bien brutal, de verdad. Ahí entre el público, ¿verdad? Los que pude colar uh-huh. Fueron las personas que han sido... base de José Alfredo en todos los aspectos. Ver a mami, a Winnelis, saber que estaba mi papá con mi madrastra, uh-huh. Que estaban Sofía, Lauri, que estaban esas milady, esas personas que son súper icónicas en mi vida, ¿no? Faltaron gente. Pero saber que estaban allí y que estaban viendo la realización de un sueño porque ellos saben cuánto significaba para mí presentarme en un Choli.
Claro.
Y de cuánto he trabajado para poder llegar hasta allí. Así que fue algo bien chévere, de verdad.
Ok. ¿Cómo llega la oportunidad de cantar ahí?
Pues mira, su equipo llamó a mi relacionista pública. Uh-huh. Recuerdo que ella me llama, mira, que si quieres abrirle el concierto a Cristian.
Como si fuera una cosa.
¿Y yo a quién?
¿A quién?
¿A qué Cristian? O sea, yo soy fana de Cristian Pagán.
Ajá.
Pensé en Cristian Daniel y yo...
Sí, te fuiste en una línea que de Cristian que tú conoces.
Y yo, pero es que ellos no tienen show. Y ella, no, Cristian Castro. Y yo, ¿cómo? No puede serlo. Fíjate, yo no sé si tengo algo ese día, pero ya quedó cancelado. Y ella, ¿estás seguro? Y yo, ¿cómo que sí estoy seguro? Es que no hay break. Sí, vamos para allá. Se
está hablando de Cristian Castro.
Ajá, vamos para allá. Cuestión de que fue a las 3 y ya a las 6 estábamos hablando con el productor... 6:30, ya yo estaba en conference con todos mis músicos y yo, ok, vamos a hacer esto. Llamé a Jaime, que es mi director musical de toda la vida, que esa es otra bendición que tengo en mi vida. Uh-huh. Fue mi maestro de guitarra a mis 8 años.
Wow,
y hoy día
nice.
Es mi director musical.
O sea, tú cuando haces enganches con las personas, sí, los hagas de por vida.
Claro, claro. Hay que hacerlo. Sí, hay que claro hacerlo. Que sí. Yo creo que esa es la clave.
Yo soy de los que pienso así.
Sí.
Es mejor unir gente que separar gente.
Claro, claro. La realidad es que si tienes gente buena que cree en ti y que te ha impulsado, ¿por qué alejarlos? Son piezas medulares en mi vida. Y te digo, en ese show del Choli se vio. O sea, todo está bonificado. Jaime lo dio todo. Mis músicos lo dieron todo. E hicimos un sueño de realidad, porque la realidad es que llevo 10 años en la música.
Claro.
Y poderme presentar en la principal plaza del país. Era algo que, te lo digo, yo cantando me pellizcaba disimuladamente. Pues decía, es que no puede ser, porque cuántas veces no soñaba con eso. Uh-huh. Así que fue algo bien, bien, bien brutal.
Okay. Desde que te dan la noticia, ¿cuánto tiempo pasó?
2 semanas. Tres semanas. Fue cortito.
Bien rápido.
Sí,
fue bien cortito. Rápido.
Sí.
O sea, que... ¡Wow!
Sí, sí, fue cortito.
Ok. ¿Por qué llegaron a ti? O sea, ¿por qué? ¿Sabes por qué? ¿Sabes cuál fue el enlace aquí? ¿Cristian escuchó tu música? ¿Cómo?
Bueno, ellos estaban buscando un artista, artistas puertorriqueños, estaban como haciendo el research.
Okay.
De que artistas de la palestra puertorriqueña estaban haciendo buena música. Uh-huh. Y se toparon conmigo. Se vieron que, ¿verdad?, que mi propuesta es un poco parecida a Cristian, porque soy balada, romántico, tú sabes. Uh-huh. Soy pop, uh-huh, ¿sabes? Uh-huh, uh-huh. Y ahí hicieron el enganche.
Wow, ¿sabes? Que fue que ellos no fue que tú presentaste nada, ellos vinieron, uh-huh, a ti.
Uh-huh.
Ok, háblame de esta cuarta producción, que es la que estás promocionando ahora mismo.
Así mismo.
Háblame del proceso, háblame un poco de ella y dame contexto,
pues mira,
aquí.
Hierba Mala cogió forma en pandemia, porque la realidad es que yo me iba a tirar un reggaetonero style de sacar sencillo a sencillo. Y eso es lo que estaba haciendo. Saqué Cataclismo, saqué Alguien Cuida de Mí. Y yo estaba sencillo a sencillo. Pues nada, si los reggaetoneros lo hacen, pues yo también lo voy a tener que hacer por alimentar el algoritmo de Spotify.
Uh-huh.
Y en pandemia fue que entonces dije, espérate, pero es que ya lo que me faltan son un par de temas por hacer un disco. Vamos a hacer un disco. Y cogió estructura, cogió forma. Yo quería hacer un rockton, porque como te dije ahorita, soy rockero de corazón. Uh-huh. Y siempre me decían, tienes que hacer reggaetón. Eso no iba a pasar.
No.
Reggaetón 100%, eso no iba a pasar conmigo. Quizás una fusión.
Es como a mí me pide que te entreviste 20,000 reggaetoneros. Y yo le digo, no, es que no es mi línea. Yo creo que
no es mi línea.
Hay unas líneas que tú debes seguir. Exacto. Y otras que no. Y para eso hay mucha gente.
Claro.
Y porque uno tiene que montarse no te montaste en el merengue, te vas a montar en el reggaetón.
Exacto, exacto.
Fue como que, no.
Claro. La realidad es que, oye, me disfruto mucho escuchar el reggaetón.
No, eso son y otros
el merengue, 20.
Eso
el merengue también.
Claro, yo estoy de acuerdo. Mira, contigo.
Para limpiar mi casa no hay nada mejor que el megamix o el gatañón.
Que el gatañón es la compañía. De muchos mapos.
Claro,
este país.
Claro.
Uh-huh.
Pero quise hacer esa fusión con el rock tone. Y si tú escuchas la canción, lo que se escucha es esa pesadez de la guitarra todo el tiempo. Al principio me asustaba y decía, esto suena muy pesado, no me lo van a apoyar. La gente va a decir, ay, le hubiese hecho más reggaetón, pero a mí no me importa. Yo le hice como lo quise hacer.
Uh-huh.
Y cogió estructura el disco. Fueron las cosas que no dije en el tercer disco sobre mi ruptura amorosa.
Okay.
Y sobre la historia de amor que estaba viviendo en esos momentos.
Uh-huh. Ahí lo que estaba diciendo ahorita, ahí es que llegó la carne.
Claro, claro.
Llega el momento en que dice, no, esto hay que sacarlo aquí.
No tienes idea. Y lo curioso de este cuarto disco es que mientras yo lo terminé de grabar, ellos flexibilizaron las cosas de la pandemia fuerte como en junio.
Uh-huh.
Yo aproveché rápido y dije, vamos a grabarlo todo, cuestión de que entonces podamos cada cual seguir trabajando remoto.
Claro.
Y yo grabé, pero yo seguí escribiendo. O sea, ahí es donde está en producción en un quinto disco.
Uh-huh.
De esas letras que nacieron en ese in-between desde la creación al lanzamiento de Hierba Mala, que lanzó en enero de este año. Y no fue brutal. El disco entró en el top 8 de los más vendidos de iTunes.
Uh-huh.
En verdad, brutal. O sea, me tenía que pellizcar un par de veces porque es que eran cosas que...
Estaban saliendo cosas buenas.
Oye,
cada vez...
Claro.
Han salido cosas buenas.
Exacto. Cada vez que yo sacaba un disco, yo siempre entraba al top de iTunes y yo dejaba ver dónde estoy. Y no estaba.
Wow.
O sea, que llegara este disco y escalar hasta el top 8 era como que no puede ser. Esto está pasando. Y yo llamaba a mi relacionista y ella, tú estás... Entra a tu computadora. Tú estás viendo lo mismo que yo. No será un glitch. Ella, está pasando.
Uh-huh.
Y yo, que
okay,
Winel dijo, o sea, no puede ser que esto esté pasando. Y yo, sí está pasando. Nah, no le demos más puertas, está pasando. Vamos a vivirlo, sentirlo. Uh-huh. y acariciarlo.
Es que yo lo he dicho muchas veces aquí cuando me siento con personas como tú que han trabajado una carrera. Nosotros nos vivimos tantos no que son bien difíciles nuestros sí. Y es como que este sí será cierto, esto es un no disfrazado.
Te lo prometo. O sea, cuando pasó lo del Choli fue igual. O sea, era como que tantos no de momento y ese súper sí. Fue como que esto va a pasar. Inclusive el día antes del Choli yo le decía a mi relacionista, nos van a cancelar. Ella, pero qué negativo
sabía que, tú, ¿sabía que iba a decir? Es que esta es parte de nosotros.
Claro.
O sea, de decir, va a pasar algo que me va a llamar. Que decir, sí. Tú sabes qué, llegó no sé quién día y tú no vas.
Claro. Mira, ¿qué pasa? Hasta fichas, o sea, cosas de la ficha técnica. Que pasaba algo con la batería, con el cable y tal. Yo decía, ya. Por eso me van a cancelar. Pero es que somos seres orientados a la crisis.
Claro.
Tú sabes. Claro. O sea, nosotros queremos crisis en nuestras vidas y no sabemos atesorar cuando algo bueno está pasando. Así que eso
yo,
pasa.
Yo creo que es una cuestión también de la madurez.
Claro.
Cuando ya tú dices, no, yo me he trabajado y yo me he jodido por esto. Así y es. Yo me merezco buenos momentos de sí.
Literal.
Yo creo que es bien importante, de igual manera que abrazamos los no, porque los abrazamos largo y tendido, tienes que abrazarlo, sí.
Así es.
¿Sabes? Muchas veces en este mundo virtual que un no o una crítica bien fuerte nos lleva a ese momento oscuro. Y uno dice, ¿por qué me estoy agarrando a esa mala crítica o ese momento oscuro cuando tengo un montón de gente que me está dando luz?
Así es.
Y los miro y los escroleo como si nada. No, agarra cada uno y vívete cada momento de
eso.
Así
mismo
es. Yo creo que es bien importante... porque son momentos de validación.
Literal.
O sea, te pasó en el Coliseo. O sea, tú te sientes y dices, coño, por esto es que yo estoy trabajando y llevo 10 años aquí diciéndole que no al merengue, diciéndole que no
al reggaetón, a la tijera, aquí estoy.
A decir, yo estoy aquí porque yo he sido cojonú con mi carrera y yo he decidido que yo merezco estar aquí con un artista como Cristian Castro. Ahora, ¿cómo fue la experiencia de estar con Cristian Castro en tarima?
Espectacular, espectacular. Cristian fue todo un caballero. Recuerdo que cuando me vio me dijo, ay, yo pensaba que eras más alto.
Sí, porque se ve.
Ajá. Él no es que sea tan alto.
No, y pero no, pasa lo contrario. Uno piensa que es más bajito.
Sí.
Y de momento lo dice, adiós.
Sí, pero también que yo vengo en las redes sociales, soy listo, tú sabes.
Sí, sí, sí.
Mis 5'4 yo los disfrazo en
seis pies. Ah, claro, claro.
Y él me dice, no, pero es que en tus videos te veías gigante. Y yo, pues aquí me tiene. Pero fue algo súper cool. Tuvimos la oportunidad de cantar el tema de Puerto Rico. Él quiso que cantáramos esa canción como tributo a Puerto Rico. Él consideraba que era bonito que un puertorriqueño cantara su tributo a Puerto Rico.
Claro.
Así que para mí fue...
un concierto largo.
Sí,
porque
sí.
Porque si lo dejaban ahí, se quedaba como hasta las 5 de la mañana.
Sí, la verdad es que estuvo brutal. Yo me lo viví desde el backstage lo más que pude. De vez en cuando me salía así las escaleras super groupie. I don't care.
¿Pudieron hablar de tu música? ¿Tuviste la oportunidad de hablar un poco
más? Con él no
más?
Mucho. Con él no mucho, con su manejador sí. Hablamos un poquito de mi carrera. Él, Cristian, está adentrándose ahora a lo que es a la escena independiente. Así que fue como un intercambio de consejos. Sí, ¿no? Vamos, el manejador de Cristian fue el manejador de Juan Gabriel. Ha sido el manejador de Cristian Castro toda la vida. Así que él estaba adentrándose a lo que es la cultura independiente, ¿no?
Claro.
Así que hablamos un poquito y fue súper chévere, de verdad.
¿Por qué hierba buena?
Hierba mala, hierba mala.
¿Viste? No, me fui por el palo positivo.
Tranquilo, tranquilo.
Me fui por el palo positivo. Mira, porque yo tengo una hierba mala, yo tengo... ¿por qué creo que lo hiciste? Ajá. Pero quiero saber la que tú...
Pues mira, hierba mala... Es que no sé, es que realmente el disco se llamó Hierba Mala porque la canción tenía mucha fuerza. Y la canción describía mucho lo que estaba pasando en esos momentos. Y si nos vamos a por qué le puse a la canción Hierba Mala, es porque habla de mi pasada relación y pues mi ex decía que yo era una hierba mala. Como dato jocoso. Pero la realidad es que en la vida yo he sido una hierba mala. Yo he sido, aunque me echen hierbicida.
Ahora llegaste a lo que yo pensé.
Claro.
Yo pensé que desde cuando me dijiste al principio, yo soy un tipo bien cojono con mis cosas. Yo dije, ahí ve a hierba mala.
Claro.
O sea, yo dije, es que ha sido un tipo que se ha agarrado a decir, no, esto es lo que es, esto es lo que es, esto es lo que es. Y la gente, cuando tú decides las cosas que tú quieres,
claro,
siempre te ven como que estás mal.
Exacto.
O sea, ¿por qué no te montas en la ola? ¿Por qué no haces lo que todo el mundo hace? Y yo creo que los mejores creativos son los que se agarran y dicen,
claro,
no, yo no me voy a montar en esa ola porque no me interesa. O sea, yo quiero decir algo y esto es lo que yo quiero decir.
Claro.
Y yo veía eso, que dije, este disco se ve así, después de 4 discos, esto es un momento de decir, yo sigo estando aquí diciendo lo que pienso que quiero decir.
Mira que me han hecho el herbicida y yo sigo saliendo. Así que era bien obvio que tenía que llamarse así el disco. No había break. Por más fuerza que tuviese la canción.
Me gusta mucho el nombre.
No sé si viste la portada. La portada es algo Indiana Jones en el medio de la selva.
Me gustó mucho eso y me gustó mucho el videoclip de Semáforo.
Ah, ¿te gustó?
Me gustó mucho.
Ese es el nuevo sencillo del nuevo disco.
Sí, me gusta cómo se ve visualmente. Me gusta mucho. ¿Para dónde quieres ir ahora?
Wow. Pues mira, ahora mismo quiero reforzar lo que se logró con Hierba Mala, con el lanzamiento del próximo trabajo discográfico. De ese ya estoy adelantando Semáforo, que recién estrenó. Es un preview de lo que van a poder ver en este disco, que es mucho más maduro, es mucho más rico musicalmente. Semáforo... queremos hacer muchas cosas con ella. Estamos apenas estrenándose o estamos gateando. Pero en los próximos meses me encantaría poder tener un encuentro físico con mis seguidores. Ya son 10 años de carrera. So quizás el poder celebrar con ellos de manera presencial en un show estaría espectacular.
Claro.
Así que eso me encantaría que pasara en los próximos meses, quizás paralelo al lanzamiento del próximo disco. No sé. Who knows.
¿Vas a continuar trabajando discos? ¿Te vas por ese lado o lo hablaste ahorita? De los sencillos, tú sabes que se mueven hoy en día.
Voy a volver a repetir la estrategia reggaetonero. Uh-huh. Voy a lanzar varios sencillos antes del disco. Y entonces con el disco, pues, agregamos los temas. Cierras ese
building up. O sea, es como vamos a crear este building up y cierres con el disco.
Pero ya este disco está grabado. Ya lo que falta es un tema por tener. Vamos a estar lanzando música poquito a poco en los próximos meses.
¿Eres buen editor de tu contenido? De tus creaciones. Eres muy bueno diciendo que hasta aquí. Porque yo sé que cuando la gente escribe o los pintores, llega el momento en que dice, ok, ya. O te obligas a despegarte o sabes cuándo dice, no, ya esto está.
Pues mira, a mí siempre me gusta hacer como un double check con otras personas. Uh-huh. Yo antes no era de los cantautores que le gustaba escribir con otras personas. Y hace poco empecé en el disco de Hierba Mala, empecé a escribir con Valeria Cid, que grabé Si Me Besas en el tercer disco, y siempre hago el double check con ella. Como que yo reviso mi obra y estoy claro de lo que hay, pero como quiera se lo envío a ella, las cosas que hago sin ella, porque casi todo lo estoy escribiendo con ella, y hasta con Marileida estoy escribiendo también con ella. Así que yo creo que sí, yo creo que sé depurar un poquito mi contenido y con los videos también soy súper, súper maniático. De momento yo veo yo, esa toma, quítala. No me importa que tengas que editarlo de nuevo, quita esa toma. Tú sabes, hay que ser control freak.
Te vi hace poco también en el desfile de Juan Colón.
Ahora somos modelos.
Sí, te vi ahí. Pero tú pudiste cantar también, ¿sabes?
También.
Que
no fue, estuvimos a cargo del opening junto con Marileida, que es mi esposa musical. Somos amigos hace mucho tiempo. Y él nos invitó a que abriéramos el desfile de Viceversa y fue algo espectacular. De verdad que yo estaba viviendo una película el lunes.
¿Y cómo te fue allá en el evento? Ay, ¿cómo se me fue el pueblo ahora?
En Boquerón. Brutal. A mí siempre que tengo la oportunidad de poder cantar a mi comunidad, eso a mí me llena de fuerza. Fue algo bien cool. Semáforo estrenó hace una semana y ellos ya se sabían Semáforo. Así que yo estaba...
Eso te iba a preguntar. ¿Cómo te recibe la comunidad?
Bueno, yo siento que bien.
Sí.
Yo siento que bien.
Porque tú sabes que hay mucha gente que conozco que no los reciben como quisieran que la comunidad los recibiera.
Claro.
A veces, al contrario, reciben como un rechazo.
Pues mira, yo me siento bien recibido por parte de la comunidad. Quisiera ser mucho más recibido porque siento que tengo mucho que aportar a mi comunidad. Así que nada, estamos fortaleciendo ese vínculo. O sea, yo al final del día quiero que la comunidad vea que hay uno de ellos sacando la cara por la comunidad en la escena musical.
Ya estamos terminando, pero te quiero preguntar, ¿todavía Laika está en tu vida?
Sí, Laika, ¿sí? Claro. Y Kira, las dos, son dos.
¿Son dos? ¿Es Beagle también?
Tengo a Laika, que es la Beagle, y tengo a Kira, que es la Chitsu.
Me está cómico porque yo tengo una Beagle también, se llama Vera. Y te iba a decir ahorita, tu abuelita se llama Mimi, la mía yo le decía Mima.
Ay.
Y fueron como una comparación y dije, mira qué interesante
qué cool,
está
qué
esto.
Qué cool. Pero Laika es mi pequeño dolor de cabeza porque sabes que los Beagles
dan... Ay, sí, yo la amo y también a veces la...
Sí.
sea, sí, quiero
yo
coger.
La miro y yo, ay, Laika, es que no puedo.
Hay que quererte, hay que quererte.
Sí, de verdad, yo, ay, Laika, de verdad, cógete un break de 5 minutos.
Sí,
pero,
porque mira que ladran.
Es que, no, pero la amo, la amo.
Sí, no, porque son de igual manera que ladran y son igual de en cuestión de devolverte amor, es una
sí,
cosa espectacular.
Pero son bien niri. Porque Kira, que es la Shih Tzu, Kira es de papá y Kira todo el tiempo está encima mío. Y ella, como que ella busca su amor a su manera, pero Laika no, Laika es como que es algo especial, algo especial.
Dinos las redes para que la gente sepa dónde puede conseguir.
Claro, a través de todas las redes sociales, José Alfredo, en Instagram José Alfredo Música, en Facebook José Alfredo, en YouTube igual José Alfredo Música. Estamos en todos lados.
Tu música la pueden bajar en todas las plataformas.
En todos lados, Spotify, Apple Music, Amazon, todos lados.
Antes de cerrar, háblame de la campaña que tuviste hace poco, que te vi para el Billboard por ahí.
Ah, con Michelle.
Con Michelle.
Seguro. Estuvimos con Rompe el Ciclo, a favor de la Fundación Motivación Humana, que trabaja con víctimas de violencia de género. Es algo espectacular. Uh-huh. Es algo que en un momento dado estuvo muy cercano a mi familia. Así que el poder ser portavoz y ser el portavoz masculino de una causa que mayormente impacta a las mujeres es algo bien chévere. Hace poco, la directora de la fundación me escribió y me dijo, mira, quiero que sepas que hace poco llegó un hombre que detectó un caso de violencia y se sintió como en el calling de hacerlo, ajá, porque te vio a ti en la campaña.
Eso es
porque
poderoso.
Vio que había un hombre sacando la cara por la causa. Así que eso es algo bien chévere, de verdad. En mi caso me llegan mujeres que me escriben y me dicen, mira, yo soy víctima de violencia doméstica, ¿cómo me comunico con la fundación? So, hasta cierto punto, pues yo he sido ese enlace. Y ha sido algo bien, de verdad que bien, bien brutal.
Es bien chévere cuando uno da, ¿verdad? Porque no solamente uno quiere siempre recibir, uno le encantaría, pero cuando uno da y ve que lo que uno está dando mueve o ayuda a alguien, es sumamente especial.
Claro, yo siempre he dicho que el que mi plataforma me ayuda a dar tanto, porque es que me ayuda no solamente con la violencia de género, me ha dado la oportunidad de trabajar ahora con AMSCA a favor de la salud emocional, con los niños pacientes de cáncer, me ha permitido poder integrarme en todas estas plataformas que a mí me encantan, porque yo soy a giving person. Así que siempre que lo pueda hacer, yo estaré encantado.
Bueno, José Alfredo, de verdad te deseo lo mejor. Mira, te voy a dar aquí esto es un detallito, pero es para que sepas que pasaste por aquí.
Brutal.
Espero que sigas escribiendo, que sigas cantando y que sigas haciendo discos. Yo creo que es bien chévere hacer discos.
Así es.
¿Te gustaría tenerlo en vinilo?
Full.
¿Te gustaría tener algún disco tuyo en vinilo? Yo creo que el vinilo es como está bien pegado ahora, pero...
Sí, yo soy fanático de los vinilos. Por eso tengo un montón de vinilos.
Como que me diste el look de que tenías vinilo.
Sí,
sabes, cualquier otra cosa que vayas a promocionar o vayas a tener en tu carrera, estamos aquí para trabajarlo.
Súper.
Bueno, y hasta aquí otro episodio más de Hablando 24 Frames. Como siempre les digo, toda vida es una película. La diferencia es que no todas llegan al celuloide. Bye, bye. We'll be right back.